Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado y intitular Banca 258. Sí, Banca 258, que tiene un objetivo central, que tiene que ver con comunicar, evocar y convocar al mundo pyme. Y en este mundo de la pequeña y mediana empresa, poder también tener voz. Y poder tener la posibilidad de ser escuchados. Y poder tener la posibilidad de escucharnos a nosotros mismos. Y de lograr ese movimiento y esa unidad necesario para que el 99.4% de los argentinos tenga un presente y un futuro mejor. Porque en definitiva, todos, absolutamente todos y todas, somos PYME. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque mi conductor es Raúl Utín. Yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros sentimos que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Lo que marca hoy que estamos en vivo, sin lugar a dudas, tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional. Y el Servicio Meteorológico Nacional en este preciso momento nos está diciendo, actualizado a partir de las 13 horas, que estamos ante un día con lluvias, en donde van a permanecer las lluvias durante todo el día. El valor de referencia es Aeroparque. Aeroparque, la temperatura en estos momentos es de 9 grados 8. La sensación térmica es de 8 grados 2. La humedad está en el 92%. La presión es de 1015.2 hectopascales. El viento es del sudeste a 11 kilómetros por hora. Y a tener en cuenta esto, la visibilidad es de 2 kilómetros. No va a detenerse la lluvia en el día de hoy, como ya le habíamos dicho ayer. Lluvia durante todo el día de hoy, hasta la noche. Y primera mañana, madrugada de mañana, también día jueves, desde la madrugada, la primera mañana, recién por la tarde-noche va a estar mayormente nublado. El día viernes vamos a tener una mínima de 5, una máxima de 11, mayormente nublado. El día sábado, una mínima de 8, una máxima de 14. Y ahora empieza a haber más solcito porque va a estar parcialmente nublado con sol. Y luego el día domingo también va a estar igual, con una mínima de 6, una máxima de 13, parcialmente nublado. El día lunes va a ser frío, porque vamos a tener una mínima de 4, una máxima de 12, pero sin lluvias. No nos deparan lluvias, la misma temperatura el día martes y absolutamente despejado. Y estamos con él, obviamente. Estamos con él, que es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es empresario PYME, ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola, Raúl, buenas tardes. ¿Cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a nuestros oyentes. Un gusto poder comunicarnos nuevamente y poder ser parte de esta banca 258 que nos permite comunicarnos, que permite llevar la palabra de las pymes a todo el país.
El país y a nivel internacional, con la repercusión que también tuvimos ayer con la salida de un referente PYME, visto desde distintos aspectos, desde México, también tuvimos muchísimos mensajes a nivel hasta de la Unión Europea y obviamente de todo el Mercosur. Así que hablamos de PYMES a nivel nacional y también el carácter internacional y esta necesidad de la creación de consultorías en donde se tenga la alternativa de poder tener ya sea la exportación como la importación y que se pueda fomentar algo tan importante que nosotros hablamos siempre como es el mercado interno dentro del mundo PYME. Raúl, para adentrarnos en este tema te quiero preguntar sobre los desafíos que tiene presente el mundo PYME, hablando de presente, hablando del presente de hoy, ¿cuál podría llegar a ser el mejor presente, es decir, el mejor regalo para poder tener un futuro mejor? ¿Cuáles son los desafíos?
Mira, aunque te parezca extraño mi punto de vista, hoy el mayor desafío es tener un mercado interno fuerte, consumidor, y esto hoy por hoy no está lamentablemente presente en el discurso y en el curso de las acciones de gobierno. Fíjate que habla todo el tiempo de exportar y no se acuerdan que no se puede exportar si vos no tenés un mercado interno fuerte, por lo menos las pymes no podemos exportar si no tenemos la cantidad necesaria y suficiente de producto que nos hagan competitivos y que nos permitan producir con la calidad necesaria para atender terceros mercados.
Sí.
Por otra parte, leemos permanentemente cómo se viene degradando el salario real de los argentinos y cómo cada vez necesitan trabajar en más lugares para poder llegar a cubrir la cuota de no quedar bajo la línea de la pobreza.
Bien.
Realmente la situación es complicada y esto se podría ir mejorando a través de alguna ayuda, algún paliativo que puede ser una suma fija, que puede ser, mira, fíjate a qué punto llega el tema.
Sí.
Que aunque vos no lo creas, mañana estamos porque yo soy parte de la mesa del salario mínimo vital y móvil.
Sí.
Y mañana funciona la mesa del salario mínimo vital y móvil. Mm. ¿Vos escuchaste la noticia en alguna parte?
No.
No, no existe. O sea, esto es lo que quiero hacerle notar a los pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios que nos están escuchando, que hay una negación de la necesidad de los trabajadores y que a la vez significa y redunda en una caída del mercado interno muy potente.
Bien.
Por eso, cuando discutamos mañana en la mesa del salario mínimo vital y móvil, vamos a tener problemas serios con sectores del empresariado que fundamentalmente del empresariado concentrado y los sectores del campo que aspiran a pagar, por supuesto, lo menos posible porque su proyecto está en otro lado.
¿Y qué es lo que aspiran desde el mundo PYME?
Nosotros aspiramos a un salario real digno, o sea, un salario real que le permita a la gente estar lo más cerca posible de esa línea de la pobreza. O sea, si la línea de la pobreza en este momento va a estar en 240, 250 mil mangos, por lo menos entre los dos componentes de la familia tienen que llegar a ese número.
Bien.
O sea, que el salario mínimo vital y móvil debería estar en 125 mil mangos.
Bien, ¿y en estos momentos en cuánto está?
Está en 83 mil.
Claro, para ponerlo como parámetro, Raúl, ahí estaría. Ahora, de 83 mil a 120 y pico mil, ¿crees que va a ser posible?
Mirá, lo que sucede es que los sectores exportadores, que son las grandes empresas y fundamentalmente los sectores del agro representados en la mesa del salario mínimo vital y móvil,
sí.
A ellos lo único que les interesa no es el mercado interno y por lo tanto no les representa absolutamente nada que la gente tenga, además de acceder a lo básico, que es la alimentación, los medicamentos, el transporte y la educación, puedan comprar productos que les lleven a una mejor calidad de vida.
Bien.
¿No? Pero lo que sucede es que eso es mercado interno y eso es lo que produce las pymes.
Exacto.
Y eso no le interesa. Entonces la pelea va a ser grande.
Ahora, en relación a todo esto, este sería uno de los puntos. ¿Y cómo se puede seguir fomentando el mercado interno en el mundo pyme, según tu punto de vista?
Mirá, hay dos temas que son esenciales. Ayer el ministro de Economía,
sí,
Sergio Massa, tomó una medida importante, largó una línea de crédito para los jubilados de 400 mil pesos,
sí,
que parece poco, pero tiene una gran ventaja. Primero, los jubilados no tienen intención ni posibilidad de ahorro. O sea que esa plata inmediatamente se vuelca a consumo.
Sí.
Segundo, los jubilados somos, me incluyo, somos muchos y por lo tanto esa plata se multiplica muy rápidamente.
Mm.
Es una línea de crédito hasta 48 meses.
Sí.
Con una tasa del 29%
anual.
Cuando estamos hablando de una inflación del ciento y pico.
Sí.
No sé si será del 110 al 120%, pero si te dan plata al 29% a 48 meses, prácticamente tenés que considerarla como un bono.
Sí.
Y esto va a ayudar fuertemente al mercado interno.
Bien, en relación y a esto
lo
vamos.
Lo mismo que está ayudando la baja de tasa del ahora 12.
Sí, vamos
también
a decir esto.
También va a ayudar
esto
fuertemente.
Vamos a decir rápidamente las pautas básicas. Vamos a decir que puede ser de 5.000 hasta 400.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas. Los jubilados tendrán acceso hasta 400.000 pesos y para el acceso de los pensionados tendrán un tope de 150.000. La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles. Antes de solicitar el crédito, se puede simular la cuota ingresando en Mi ANSES. ¿Cuáles son las características que se tienen que tener o los requisitos? Residir en el país, tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito, DNI del último ejemplar y CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking, y obviamente que no sea utilizado para el cambio de dólares.
Por supuesto, o sea que las condiciones son muy fáciles de cumplir por todos los jubilados, y lo importante de esto y así tienen que sacar la cuenta nuestros jubilados, es que prácticamente es a fondo perdido. No estamos hablando prácticamente de devolución, porque significa un 29% en un país que tiene una inflación del 110-120%. Esto significa que vamos a andar bien. Va a haber
ahora tengo una pregunta,
una cantidad,
Raúl,
de dinero
que me lo pregunto yo y te lo pregunto a vos. Con respecto a esto, ¿no es más fácil generarle un aumento a los jubilados directo que vaya a ellos en lugar de hasta 400 mil pesos un crédito?
Vos sabés que, y acá una vez más demostramos que todo tiene que ver con todo. Y hay obligaciones a cumplir con el Fondo Monetario Internacional que no te permiten ciertas maniobras. Hoy por hoy, los aumentos a los jubilados significaría una erogación del gasto público importante. En cambio, esto es una línea de crédito.
Claro.
Son dos cosas absolutamente distintas. Vos podés dar una línea de crédito a devolver de tal manera.
Lo cual sigue diciéndonos que hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional, porque no deja de ser una línea de crédito que no es lo mismo que un aumento a los jubilados.
Así es. Pero fíjate que ayer lo hablábamos, ya estaban por viajar, ya tenían la valija lista, casi en Ezeiza, no viajaron.
No.
Aparentemente van a viajar hoy. Seguramente por la lluvia mejor no viajamos hoy tampoco. Y esto es el cuento de la parrala. La cosa viene muy lenta y viene peligrosamente lenta. ¿Por qué te digo peligrosamente? Porque indiscutiblemente el Fondo Monetario Internacional toma vacaciones en el mes de agosto.
Exactamente.
Estamos a que es prácticamente 15 días que esto suceda, y no es fácil cerrar un acuerdo en 15 días. Lo más probable, ojalá inclusive que se dé, lo más probable es que nos tiren una dádiva, o sea que nos devuelvan el último pago que hicimos. Lo que se calculaba hoy, lo que se rumoreaba hoy, era que nos iban a devolver unos 4.000 millones de dólares y nos iban a dar unos 2.000 millones para intervenir en el mercado de cambio, y eso es todo lo que podemos pretender desde el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, sabíamos que iba a ocurrir, el mercado del dólar informal se está moviendo rápidamente, porque no hay respuestas, indiscutiblemente. Exacto. a la falta de respuesta del Fondo Monetario Internacional, recién me estaban ofreciendo dólares a 503 pesos.
Exacto.
Entonces esto ya está tornándose oscuro como el día.
Sí. Vamos a decir que hay una información directa en relación a lo que estás diciendo, Raúl, que hubo una carta, que a mí por lo menos me llega con certeza, que ejerció el director de China en el Fondo Monetario Internacional. Le cursó una carta al board del organismo, dando a entender que si las negociaciones con la Argentina se siguen dilatando, China estaría dispuesta a habilitar a Massa para usar el segundo tramo del swap para pagarle al fondo. Para poner en contexto, te digo, ese swap de 18.000 millones de dólares totales tiene un primer tramo de 5.000 millones ya habilitados para todo uso, y otro del mismo valor que está aprobado en lo formal y se podría poner en partes prácticas para los mismos fines. Obviamente, lo que ocurre dentro del Fondo Monetario Internacional es que el poder lo tiene Estados Unidos.
Es así. Lo que sucede también es que la intervención poderosa de China en la mesa de la negociación hace que el Fondo Monetario Internacional deje de perder el exclusivo espacio que tenía como prestador de última instancia.
Exacto.
Y China tiene toda la intención de ir ocupando ese espacio, no solamente como prestamista de última instancia, sino también para ubicar a los yuanes como moneda internacional.
Exacto.
Esto es muy interesante porque, permitime un segundito, porque cambia la interrelación para negociar respecto a lo que nos pasó en oportunidades anteriores, donde teníamos que bajar la cabeza,
sí,
como nos pasó en el 2001, como nos pasó en distintas ocasiones, porque la única carta que teníamos y con el único que podíamos hablar era con el Fondo Monetario Internacional. En cambio ahora no. En cambio ahora, como dijimos ayer, está la posibilidad de sindicalizarnos, los acreedores, perdón, los deudores, está la posibilidad de que China intervenga con más fuerza, y entonces la negociación se hace mucho más dura. No es casual que siguen pasando los meses y esto no se termina de resolver, porque acá se está jugando intereses geopolíticos mucho más allá de la Argentina misma. Pero por otro lado nos podemos quedar absolutamente tranquilos, no vamos a caer en default, por más que los vencimientos ya ocurrieron, que ahora tenemos que pagar 2.300 millones de dólares, que lo corrimos para fin de mes. De cualquier manera no se va a caer en default, porque las condiciones socioeconómicas, tanto de la relación con la Argentina como la relación con el mundo, no lo permiten.
Bien, eso es importante lo que estás diciendo. ¿Qué opinas ahora, Raúl? Te quiero preguntar, porque el dólar está en aumento, quieras o no, es un goteo que claramente desde ayer se demostró, si bien diste una explicación de contexto. ¿Qué es lo que vislumbras al respecto?
Mirá, aumentó 7 pesos en 2 días, ¿eh?
Por eso.
Es mucho. Lo que sucede es que todos los que manejan este boliche, los que manejan este mercadito, esperaban que el gobierno tenga con qué responder en caso de una corrida. Lamentablemente, los dólares para responder no vinieron, no están. Estamos todavía pensando si viajamos, no viajamos, si viajamos, no viajamos, deshojando la margarita.
Sí.
Y lamentablemente los tiempos se terminan. Sobre esta base, yo te respondo tu pregunta. Creo que Massa tiene la suficiente habilidad, de hecho lo ha demostrado, y además sabe que si no controlan los mercados, que a la vez controlan los precios de los distintos productos, su campaña se va a volver más difícil. Entonces, va a tener que hacerlo, va a tener que recurrir a las herramientas que tiene el gobierno a través de los distintos bancos, a través del Banco Central, para parar esta mini corrida, porque esto le puede ocasionar un problema muy serio, no solamente porque sube el dólar, sino porque la suba del dólar repercute en la suba de precios de los productos básicos.
Bien, te digo algo.
Esto es fundamental. ¿Por qué? Mañana va a salir la inflación del mes de junio.
Sí.
Si bien va a salir a la baja respecto al mes pasado,
sí,
nosotros veníamos de 8,4, de 7,8, este mes aspirábamos a 6,9,
sí,
pero un 6 adelante,
sí,
no sé, por ahí se logra, redondeemos 7,
sí, lo cierto 7. Es que va a venir 1, a la baja, 7.2.
Pero tendría que ¿Cómo, perdón?
7.1, 7.2, pero lo que se va a notar, o la idea de Sergio Massa, es notar que va tendiendo permanentemente a la baja estando en campaña. Te confirmo porque me mandaron del Ministerio de Economía. Funcionarios del Ministerio, Alejandra, ya te confirmo que viajarán hoy a Washington. Hoy se realiza el viaje.
Bueno, plantamos el arbolito. El tema es, bueno, si viajan es porque van a tener un interlocutor y con el interlocutor indiscutiblemente algo van a tener que decir.
Sí, y queremos arreglarlo antes de las PASO, me mandan.
Y sí, no, más que antes de las PASO, lo tienen que cerrar antes del primero de agosto.
Exacto.
Porque después no está malo, muchachos, se va cada uno a su casa.
Bien,
entonces,
Raúl,
la situación es complicada.
Antes de ingresar en tanda, te quiero hacer solo una última pregunta con respecto a ayer y hoy también las palabras que tuvimos vinculado con la CGT. La CGT claramente en algunos aspectos no ha logrado unidad porque existen matices internamente que todos lo sabemos, pero en el caso particular del apoyo a la fórmula Massa-Rossi hubo una coincidencia unánime de alinearse detrás de la misma. ¿Qué opinas al respecto?
Es así. Hoy todo el campo nacional y popular, todo aquello que tengan una visión de país integradora, donde sea inclusiva, tienen que apostar a la fórmula Massa-Rossi. No hay otra posibilidad. ¿Por qué? Porque acá lo que se está discutiendo no es una fórmula, no son dos personas, sino que lo que se está discutiendo es un modelo de país. Y ese modelo de país es diametralmente opuesto entre el modelo nacional y popular que representa o que quiere representar Massa-Rossi y el modelo antipopular y antiproductivo y antitrabajo que representa todo el sector neoliberal, que ya tenemos la experiencia necesario y suficiente de lo que hicieron años anteriores.
Bien.
Así que no hay nada que discutir al respecto.
¿Cuál es la importancia, el rol que puede llegar a tener la CGT para tener más o menos votos en la fórmula Rossi Massa Massa Rossi?
No, la CGT y todas sus variantes, aclaro, porque por supuesto, así como el movimiento o las organizaciones PYME estamos divididas en 5 o 6 pedazos, el movimiento obrero también está dividido.
Exacto.
En varias partes.
Exacto.
Aunque forman parte de la misma CGT.
Sí.
Porque no es lo mismo Pablo Moyano que los demás, que los otros triunviros.
Sí.
No es lo mismo. No es lo mismo la corriente federal.
Sí.
Por eso existen dos CTA también.
Sí.
Pero en este punto estamos todos de acuerdo.
Bien.
Hoy tenemos que trabajar todos juntos porque lo del otro lado es mucho peor.
Bien.
Lo del otro lado es terrorífico. Del otro lado lo único que tenemos es la muerte y la desaparición tanto de las micro, pequeñas y medianas empresas como del movimiento obrero.
Y te cuento otra. Yo ayer tuve una reunión vinculada, Raúl, a las universidades públicas y me decían que hay una situación de miedo y de angustia muy grande porque si llegara a ganar la derecha, la universidad pública para ellos es un costo. Así que no habría universidad.
Pero claro.
No habría universidad.
Claro.
A nivel público.
Mientras que nosotros estamos trabajando para abrir más universidades, para abrir más escuelas y para abrir más jardines de infantes.
Fundamental.
Porque todos sabemos que hay que la plata más donde hay que invertir más y donde más resultado te da la inversión es en educación.
Bien, si hablamos de dos modelos, llega el momento también en el cual tenemos tanda, porque esta tanda corresponde a las publicidades de campaña electoral.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a una Argentina distinta. Punto y aparte.
Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad Avanza. Lista 135A.
Espacio cedido asignado por la Dirección Nacional Electoral.
En las PASO necesitamos tu voto.
Marcelo Raval, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92. Política obrera.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la PYME, en Banca 258 hablamos de Scalter SRL.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y continuamos, ya estamos enganchando a nuestro entrevistado. Raúl, te quiero decir algo que también es de último momento, que es interesante, es de los titulares del día de hoy, sin lugar a dudas, que tiene que ver con que intervienen la fundación que Patricia Bullrich usaba para financiar su campaña. Entonces también me parece importante decirlo, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, Asociación Civil, IES, que son las siglas, era utilizado por la precandidatura de Juntos por el Cambio para abonar pasajes, catering y alquiler de salones. También sirvió para el pago de honorarios a su ex jefe de campaña, el diputado Gerardo Milman. Uno de los puntos también vinculados al día de hoy es la disposición del Ministerio de Justicia por irregularidades contables y administrativas en la fundación que preside Patricia Bullrich.
Sí, me parecía innecesario meternos en semejante barro.
Realmente no, pero no es para meternos, vergüenza. Es para dar también una información de hoy, del día de hoy, vamos a decirlo. No nos vamos a meter en el barro, claro. Pero lo vamos a comunicar como corresponde.
Pero realmente es vergonzoso las cosas que vienen apareciendo, tanto de Bullrich como de Milei, todos los días, lo que hace que mucha gente diga que la política es una mugre. La realidad no es que la política es una mugre, sino que hay gente dentro de la política que son unos mugrientos. Esta es la realidad de la milanesa. También, como en todas las demás profesiones, hay gente maravillosa que labura y que labura muy fuerte y ad honorem.
Bien. Vamos a decir también otro de los temas que hace a la actualidad, como decimos, un aspecto, vamos a decir el otro, que ha salido en todos los portales y que han dicho un revés para Cristina Fernández de Kirchner. Cámaras, te voy a decir algo, cámaras empresarias pidieron derogar un acta que encarece los juicios laborales y advirtieron que incentiva el desempleo. Esto es de último momento. La Rural, CAME y Coninagro presentaron un pedido ante la Corte Suprema y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para solicitar que se aplique una tasa de interés razonable en las indemnizaciones. Reitero, es de ahora, Raúl. Más entidades pidieron derogar, vamos a decirlo, un acta que encarece los juicios laborales y advirtieron que incentiva el desempleo.
Bien, quiero aclarar al respecto. Una cosa es encarecerla por sobre la inflación, y otra cosa es mantener los juicios a valor constante. ¿Está claro?
Porque sí, no es lo igualmente mismo. Vamos a hacerle la aclaración. Vamos a hacerle la aclaración a los oyentes porque lo están preguntando. Acláralo, Raúl, por favor.
Claro, porque imagínate, 10 mil pesos de una indemnización no pagada de hace 10 años, ¿cuánto es hoy? Y bueno, vos tenés que aplicar la inflación que corresponde. Ahora, si vos aplicás por sobre la inflación, ya es una transferencia de ingresos de un sector a otro, y esto no sería correcto. Pero yo no creo, estoy hablando sin conocer exactamente esa resolución, pero no creo que de ninguna manera esté sobre los valores inflacionarios.
Bien.
Entonces, por supuesto que se encarece, pero se encarece como se encarece todo.
Exacto.
Como se encarece el precio del pan. Fíjate cuánto valía el pan hace 10 años, cuánto vale ahora. Indiscutiblemente se encarece. Pero si vivimos en un régimen inflacionario, hay que inflacionar todo. Si vos dejaste de pagar 10 mil pesos de una indemnización que correspondía, y no estamos hablando de la industria del juicio, estamos hablando de lo que corresponde, de lo que corresponde por derecho, de haciendo las cosas bien.
Sí.
Yo no estoy a favor, por supuesto, como empresario, no estoy a favor ni de la industria del juicio ni de aquellos que inventan números para hacer de un juicio un número absolutamente arbitrario. Estoy hablando de lo que corresponde.
Exacto.
Yo tenía que pagarte la indemnización, que eran 10 mil pesos hace 10 años, y no te la pagué porque no tenía la plata. ¿Cuánto te tengo que pagar hoy? Y lo que dice la inflación, flaco.
Bueno, esto es un poco lo que habías.
Esto
es un poco lo que habías dicho justamente vinculado a lo que puede llegar a pasar mañana en la reunión que van a tener ustedes. Va a ser caldeadita.
Sí, sí, ojalá. Ojalá, porque lamentablemente la representación PYME es minoritaria respecto a estas entidades que acabas de nombrar. ¿Entendés?
Exacto.
Ese es el problema que tenemos siempre. De las 16 sillas, nosotros tenemos 3. Entonces, la cosa se hace áspera.
Ahora te hago una pregunta, Raúl. ¿No sería interesante que sea más equitativo de las 19 sillas tener 3?
16,
no importa, es lo mismo. Realmente, el punto está en que no hay equidad. Y estamos hablando que el 99.4% de los argentinos es PYME.
¡Upa! Descubriste la pólvora.
Sí, pero no hay equidad. Es decir, tiene más silla el 0.6. Por consiguiente, hay que decirlo, hay que traducirlo, hay que manifestarlo.
Sí, lo que sucede es que los poderosos están del otro lado. Nosotros somos el 99,4, pero representamos el 50% del PBI, mientras que los otros son el 0,6 y representan también el 50%. Entonces tienen el poder necesario y suficiente para pedir y lograr tener las sillas y, por lo tanto, las resoluciones de acuerdo a sus necesidades.
Bien, Raúl.
De cualquier manera, siempre le vamos a dar pelea.
Por eso. En relación a esto de las cámaras empresarias, pidieron derogar un acta que encarece los juicios laborales y advirtieron que incentiva el desempleo. Ya está en comunicación con nosotros Héctor Recalde. Me parecía importante hablarlo con él. Hola, buenas tardes, maestro. ¿Cómo le va, genio? ¿Estás allí, Héctor? Hola, hola.
Sí, recién lo escuchaba.
Sí, yo también lo estaba escuchando.
Hola.
Ahí estás, Héctor. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Héctor?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo le va? Maestro, lo llamé exactamente solo por 5 minutos debido a la información, debido al titular, y me parecía importante que vos, Héctor, con todos tus conocimientos, nos puedas aclarar. Porque los titulares de hoy tienen que ver con más entidades pidieron derogar un acta que encarece, y vos seguramente ya lo tenés y lo estás hablando en algunos de tus lugares, sociales, los juicios laborales y advirtieron que incentiva el desempleo. ¿Me podés hablar conjuntamente con Raúl y decir bien de qué se trata y cómo se trata?
Con mucho gusto. En realidad hay toda una fantasía de la industria del
primero
juicio.
Te saludo, Héctor.
Sí, te saluda Raúl,
Héctor. Saluda a todos. ¿Qué tal, Raúl? Perdón por el ímpetu.
Es que estábamos con el ímpetu de la información, bien, Raúl.
Claro.
Sí, vamos.
Digamos, si hay una industria, quebró. Porque hay muy pocos créditos de despidos. Yo tengo las estadísticas, no voy a zanatear, sino ver las estadísticas de cuántos créditos se iniciaron en la Cámara de Apelaciones del Trabajo de acá, la nacional, ¿no? Que está acá en la capital federal. Nosotros tenemos más o menos 3,5 millones de trabajadores no registrados, ¿verdad? Eso significa que tendría que haber un piso de 3,5 millones de juicios, porque a estos trabajadores no les cumplen con sus derechos. Pero bueno, voy a leer rápidamente, la cantidad de juicios que se iniciaron por despido acá en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Bien.
2015, 23.563. 2018, 23.745. 2020, 17.231. 2021, 27.048. Y 2022, 24.224. Leí exactamente, no di números redondos para ver mayor certeza en la información. Así que, ¿qué me viene a contar de que hay muchos pleitos por despido? Al revés. Hay que preguntarse por qué hay tan pocos. Así que la industria existe.
Bien. ¿Y qué le dirías tanto a la CAME, la Rural, Coninagro, que hicieron este pedido ante la Corte Suprema?
Bueno, la verdad que no sé específicamente qué le piden a la Corte, porque la Corte no puede... ¿qué va a declarar? ¿La inconstitucionalidad de la Constitución?
Claro.
Pues la Constitución es la que manda a proteger contra el despido arbitrario. Yo le pregunto, la fórmula que engañosamente proponen reemplazar las indemnizaciones por despido es crear un fondo donde los empresarios depositan una contribución todos los meses por cada trabajador, reemplazaría la indemnización por despido. Ahora yo me pregunto, el buen empleador que no despide sin tener una causa justificada, ¿por qué va a aumentar su costo laboral pagando una contribución si él no despide? Bueno, insisto con lo de la Constitución, ¿no?
Clarísimo. Raúl.
No, acá lo que estamos discutiendo es el ajuste por inflación, en definitiva, que si lo ajustamos mes a mes se va a cifras muy altas, pero es realmente el aumento que tienen las cosas. Yo le comentaba recién, si vos tomás el pan hace 10 años y lo tomás hoy, ¿cuánto subió el pan?
Medio kilo.
Bueno, lo mismo tiene que subir los juicios.
Escúchame, hablando de pan,
sí.
En 1946, la indemnización mínima por despido equivalía a comprar 3.333 kilos de pan. Hoy, que ya la indemnización mínima se bajó, nuestro propio gobierno lo bajó, ¿eh? Y después, si quieren, explico por qué digo que nuestro propio gobierno lo bajó. Equivale a un mes de sueldo. Con un mes de sueldo, fíjate cuántos kilos de pan compras.
Exacto.
Tenemos el poder adquisitivo. Además, te quiero decir esto.
Sí.
Se quedaron con la mía, diría el trabajador. A mí me despidieron en el 2009 y el juicio me terminó en el 2023. Todos esos años trabajaron con la mía. ¿Y no van a pagar intereses por esto? ¿No se va a actualizar por inflación y además pagarme intereses? Que usaron la mía. A mí no me gusta decir hablar en este lenguaje. Pero bueno, es más coloquial, ¿no?
Es que me parece fantástico, hay que llevarlo al llano, a la situación. Es como cuando Cristina Fernández de Kirchner lo dijo en la inauguración del gasoducto, a veces se reúnen las distintas cámaras, los empresarios, y a veces dicen muchas boludeces en esas reuniones. Bueno, es trasladarlo de esa manera, Héctor, al llano, a la situación, a la realidad, que es lo que verdaderamente hace que todos podamos comprenderlo. ¿Cómo se revierte esta situación?
Dice Cristina, yo podría decir, después de estas estadísticas, ¿qué tal?
Claro, exacto. ¿Cómo se revierte esta situación, Héctor, que se vive?
Informando.
Exacto.
Haciendo saber que todo es una fantasía que encubre, en realidad, la flexibilización laboral.
Bien.
Esta es la verdad, porque los números cantan. Acá no. yo no quiero amor de dentro, dice el tango, esto es amor de verdad.
Bien, clarísimo. La última pregunta, Raúl, con respecto a
lo
Héctor.
Lo que estamos viendo, Héctor, es que utilizan estas herramientas para nuevamente tirarle pimienta en la nariz al gobierno, debilitarlo frente a la campaña neoliberal que se está produciendo. Porque todos sabemos claramente que un sector importante, como decimos nosotros, representamos el 99,4% de las empresas, y el tema laboral inquieta. Si le llamamos la atención al empresario, el empresario va a reaccionar contra el gobierno, indiscutiblemente. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es defendiendo el mercado interno. Pero porque justamente los trabajadores son los que no voltean gobierno, los trabajadores son los que no compran dólares y no fugan dólares al exterior, los trabajadores son los que mantienen el mercado interno en definitiva.
Y no hacen plazo fijo tampoco.
Exactamente. Mi querido Héctor.
Sí.
Es un placer estar contigo, es un placer haberte contactado. No te quiero demorar más porque no teníamos prevista la salida y te molestamos y saliste al aire al toque para darnos la información, así que no te queríamos molestar al respecto y agradecerte.
Esto por una parte de la militancia, no es molestia, todo lo contrario.
Héctor, cariño inmenso, maestro, cuídate mucho.
Chau.
Un abrazo, Héctor.
Adiós, hasta luego.
Chao. Y estuvimos con él, sin lugar a dudas, el abogado laboralista, como lo es Héctor Recalde, y aparte un militante. Y ya estamos en comunicación con él, que es sociólogo, docente en la Universidad Nacional de La Matanza e integra el equipo de Proyección Consultores. Estamos con Manuel Zunino. Hola, Manuel, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Bien, un placer tenerte, Manuel. Ahora te da la bienvenida Raúl e inicia con la primera de las preguntas.
Buenas tardes, Manolo, ¿cómo andamos? Un gusto hablar contigo.
Bien, Raúl, querido.
Bien, en este momento Proyección Consultores tiene un rol fundamental que cumplir, que es el de aclarar que frente a todas las encuestas que hay, que nadie las cree, la de Proyección Consultores tiene que ser una encuesta realista y poner claridad en lo que viene pasando fundamentalmente en este momento frente a las PASO. ¿Cómo andás de datos?
Nunca mejor dicho, ¿cómo es la proyección de Proyección Consultores?
¿Cómo ando de datos? Bueno, me estás tirando muchísima presión para ser los que aclaremos un panorama tan incierto y tan difícil de proyectar, porque creo que lo que vemos hoy, a diferencia de otros años electorales en los que se elegía candidatos ejecutivos, digamos presidente, gobernador, intendentes, la diferencia es que no queda claro quién va a ganar. No hay nadie que esté empezando la carrera con una ventaja considerable del resto y que nos permita decir es el claro ganador. Incluso hay más de tres figuras que hoy todavía están en carrera, que llegan a poder ser vistos como posibles presidentes. Si es que hablamos de eso, sí está claro, si lo empezamos a ver por espacio, que Sergio Massa gana su interna con comodidad, con Juan Grabois. Massa retiene la gran parte, digamos, del votante del Frente de Todos, de lo que antes era el Frente de Todos, y lo que no logra retener Massa lo contiene Juan Grabois. Hoy lo tenemos a Grabois por debajo de los 5 puntos, Massa arriba de los 26 en la última medición. Entre los dos miden aproximadamente 31, 32 puntos.
Sí.
Y del otro lado aparece una de las incógnitas de esta elección. Si va a ser Patricia Bullrich finalmente la ganadora de la interna de Juntos o va a ser Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros tenemos a Patricia un paso adelante. La tenemos 6, 7 puntos. En las últimas dos mediciones nos dio parecido.
Sí.
Por delante de Horacio Rodríguez Larreta, o sea, hoy sería la ganadora, pero también estamos hablando de una distancia que no es tan considerable como para ya darla por triunfadora, sino que hay que ver cómo se va desarrollando la campaña, sabemos que la campaña se desarrolla minuto a minuto, que los candidatos se equivocan bastante últimamente, incluso Patricia Bullrich tuvo errores importantes en las últimas semanas, y bueno, eso hace que uno todavía no pueda decir con claridad quién va a ganar esa interna.
Y en esa diferencia entre Larreta y Bullrich, Bullrich y Larreta, si sumamos, ¿cuánto le daría Juntos por el Cambio?
34 puntos, está 2 puntos arriba, un poquito más de 2 puntos arriba en la última encuesta que Unión por la Patria.
Hoy ahora, ¿todos los votos, según tu punto de vista, Manuel, de Larreta, van a ir a Patricia Bullrich?
Bueno, esa es una de las preguntas. En el caso de que Bullrich sea finalmente la que gane la interna, va a tener un trabajo después en toda la campaña previa a la primera vuelta para tratar de retener al votante Horacio Rodríguez Larreta. Es cierto que si uno mira los perfiles de políticos discursivos de Horacio Rodríguez Larreta y lo compara con el de Patricia Bullrich o con el de Sergio Massa, y quizás se parezca un poco más a Sergio Massa que a Patricia Bullrich, en algunos casos, en otros
sí. ¿Y Milei cómo está?
Que el electorado de Horacio Rodríguez Larreta pueda ser disputado por Sergio Massa, y entonces tenga ahí una dificultad Patricia Bullrich para retenerlo, para contenerlo, pero bueno, es una historia que hay que verla después del 13 de agosto.
Milei.
Javier Milei hoy está en declive, pasó de nuestro pico máximo en abril, 24 puntos, a 18 en la última medición. Se explica principalmente, primero, por algunas declaraciones que sigue haciendo a contramano de lo que piensa la mayor parte de la sociedad, y después porque estos resultados que tuvieron sus candidatos en las elecciones provinciales, que si bien no era él el que iba a la boleta, y se sabía que iban a sacar menos puntos, pero lo empezaron a mostrar con una imagen de menor fortaleza. La gente dejó de verlo como un candidato que va a tener la estructura o el poder necesario para, primero, llegar a un balotaje y después, en caso de, si fuera presidente, poder hacer lo que dice. La gente en los focus group nos dice, mira, Milei dice cosas, algunas con las que coincide, otras no, pero difícilmente lo que él plantea lo pueda llegar a hacer porque no tiene respaldo, no tiene estructura, no tiene experiencia incluso en la gestión, así que eso viene haciendo que se pinche un poco, y ahí es donde, en el votante de Milei que se empieza a ir, donde empieza a crecer Patricia Bullrich. Es la proteína de la que se alimenta hoy Patricia Bullrich.
¿Y los votos de Milei irían a Patricia directamente?
Los que se fueron en los últimos meses, que estaban indecisos para dónde iban, y hoy en las encuestas nos dicen que están con Patricia, sí. Eso no quiere decir que los 18 puntos que hoy tiene Milei en un balotaje irían a Patricia Bullrich.
Bien.
El votante de Milei es un votante distinto, heterogéneo, diverso a lo largo del país. Incluso hay una parte de votos de Alberto Fernández de 2019
Exacto.
que hoy están en Milei, así que las explicaciones lineales o las hipótesis lineales que a veces circulan en los medios de que todo ese voto iría para Bullrich son falsas.
Manu, ¿y la provincia?
Provincia, Axel Kicillof está unos puntos adelante de la sumatoria de Santilli y Grindetti. Hoy está estrictamente en 36 puntos y la sumatoria de los dos candidatos de Juntos en 32, o sea, hay una diferencia de 4 puntos. Y acá hay una complejidad en la provincia. Santilli, cuando uno lo mide de manera independiente, mide mucho mejor que Grindetti, le saca, lo duplica. Pero el candidato de Santilli a presidente, o sea, Horacio Rodríguez Larreta, mide menos que el candidato a presidente de
claro.
Grindetti, la candidata, Patricia Bullrich. O sea, ahí lo que hay que ver es si Patricia Bullrich, con la fuerza que viene teniendo y el crecimiento, lo termina arrastrando a Grindetti, porque recordemos, el corte de boleta siempre es de 2 o 3 puntos, ¿no?
Sí.
Y en ese arrastre se termina dando la sorpresa que Grindetti sea el candidato a gobernador definitivo de Juntos en la primera vuelta.
Bien, Raúl.
Manuel, a mí me preocupa mucho que estemos en plena campaña electoral y que no se conozca la discusión de los programas de cada uno de los candidatos a presidente. Por lo menos nadie menciona cuál es lo y qué es lo que van a hacer con las pequeñas y medianas empresas.
Sí, Raúl, le preocupa a la gente también, ¿eh? No solamente te preocupa a vos. Uno, cuando hace entrevistas, grupos focales y demás, encuentra que la gente te dice que está cansado de que la dirigencia primero se pelee entre sí, mire para adentro y no hable de cara de la gente, y después que no le digan cómo se sale de esta situación. No hay nadie, ni oficialismo, ni oposición, que le está diciendo. Ahí el que sí tiene una ventaja comparativa respecto al resto, Sergio Massa, porque tiene la posibilidad,
claro,
no de prometer, sino de demostrar.
Claro, de gestionar.
Si lo puede aprovechar, va a tener un plus.
Por último, la ciudad de Buenos Aires.
Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri en cabeza, las preferencias electorales, estaría
Jorge ganando. Jorge Macri no es de la capital.
Bueno, pero es candidato a capital y nadie, claro, lo... con cierta aprobación o aceptación, digamos, de una parte de la política y del Poder Judicial, así que va a ser.
Bien. Eso en relación a Lustó, ¿cuántos puntos le lleva?
8 puntos.
Bien.
Así que ahí hay una diferencia.
Opa. Importante.
Bien. Manuel, un placer inmenso. Abrazo, cuídate mucho.
Abrazo enorme.
Gracias. Y estuvimos con él, sociólogo.
Gracias, Manolo.
Docente en la Universidad Nacional de La Matanza, integra el equipo de Proyección Consultores, Manuel Zunino. Y ahora sí, nos despedimos, mi querido Raúl Utín, programazo el del día de la fecha.
Por supuesto.
Como siempre y desde siempre, así que nos encontramos el próximo martes y miércoles de 13 a 14 haciendo banca, ¿qué, Raúl Utín?
2.58.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.